estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Claro que tenemos que pensar en traer inversión, en promover el sector agrario, en atraer empleos, en generar oportunidades para Colombia. Y sin duda, en un país que tenga una seguridad sólida, donde los colombianos vivan tranquilos y aquellos que atentan contra el pueblo colombiano en diversas maneras, pues sean los que sientan temor, que los colombianos sientan tranquilidad y alegría. Y esto en buena medida se logra con esa relación histórica, estratégica que tenemos con Estados Unidos, que además este año completa 200 años de historia.
Bueno, esa es la voz de Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Ayer, después de, pues, obviamente, su nombramiento, se posicionó ante el presidente Iván Duque y pues manifestó exactamente lo que serán sus tareas precisamente en lo que tiene que ver con la representación de nuestro país en este lugar del mundo. Pues bien, además de esta información, estaremos hablando, desde luego, también de la firma española OHL, que presentó en Palestina Caldas el plan de inicio de obras de Arocafé. También a partir de este jueves regresa la ciclovía nocturna en Manizales, será por la avenida Santander. Drama en zona rural de Río Sucio, un joven asesinó a su papá, poco después su madre lo acompañó a entregarse a las autoridades. Preocupación por emergencia humanitaria en Ituango, Antioquia, hay cerca de 4.000 desplazados por choques armados. El plan de alimentación escolar PAE regresa a los colegios, con lo que se da un paso definitivo a la presencialidad. Llamado a tomar precauciones frente a la variante Delta de la COVID-19. Esta variante es mucho más contagiosa que las demás cepas. Y la carga de café colombiano alcanza otro nivel histórico, con un precio de 1.905.000 pesos la carga. El dólar también está al alza. Mi nombre es Luis Francisco Arias y estaré aquí junto con Edicera Espinosa y Laura Sánchez, llevándoles a todos ustedes las noticias de todo lo que ocurre en Caldas, en Colombia y también, desde luego, en el mundo.
Desde la cabina de La Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana, dirige Francisco Arias, conduce y produce Luis F. Mora, con Lizeth Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Bueno, y a esta hora, antes de irnos, justamente vamos a hablar de todas estas informaciones, pues le damos la bienvenida al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Buenos días, alcalde. Bueno, por aquí está ya el alcalde Carlos Mario. No ha llegado exactamente, pero nos anunció que estaba por ingresar, pero bueno, no está en este momento, pero vamos a justamente vamos a hablar exactamente inicialmente lo que tiene que ver el homicidio que infortunadamente pues ocurrió en el municipio de Río Sucio, donde pues un hijo mató a su papá y pues infortunadamente pues se da este hecho allí en el occidente del departamento de Caldas. Un joven de 17 años que pues horas después o poco después exactamente de esos hechos se entregó a las autoridades. El secretario de gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, pues se refirió exactamente a este infortunado hecho. Bueno, tenemos problema para reproducir el audio, infortunadamente, sobre eso. Vamos mejor en estos momentos, vamos a irnos a los mensajes comerciales y ya regresamos.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807, o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en historia y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
En mi barrio no se calla el humo, no se calpa.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Muy bien, y a las 7 y 8 minutos regresamos. Exactamente, ya le damos la bienvenida al alcalde Manizales, Carlos Mario Marín. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días a Luis Francisco, a Luis Efe, a todo el set de La Patria. Un abrazo muy especial. Me alegra mucho saludarlos este día de hoy.
Bueno, alcalde, inicialmente, de manera muy rápida, ha habido muchos reclamos de las personas, de los manizaleños, por el estado de la malla vial. Muchos huecos en las vías, transitar por la paralela bastante complicado, exactamente. Y pues en otros sectores, pues digamos que ha pasado el tiempo y pues efectivamente digamos lo que tiene que ver con el mantenimiento de la malla vial un poco rezagado. Cuéntenos ustedes qué han hecho o que, cómo piensan solucionar este problema.
Bueno, Luis Francisco, este pacto por la reactivación ha comenzado ya desde el 27 de abril que ha sido aprobado por el Consejo de Manizales. Los recursos dispuestos para poder sacar adelante los cuatro programas, el de obras públicas, que es el más importante y por donde voy a empezar, el del ecosistema empresarial, los alivios tributarios que le hemos dejado a la gente, pero además los ajustes institucionales. Y empezando por ese primer punto donde me hace referencia sobre la malla vial, quiero contarle que ya tenemos el 13% del avance de este pacto por la reactivación con 43 obras que han avanzado y al 30 de julio ya han generado cerca de 800 empleos directos, donde tuvimos más de 5.000 oferentes. Por primera vez en la historia de la alcaldía de Manizales se presentan tantos y tantos oferentes, donde tendremos ya adjudicadas y en ejecución 22 obras por 16.700 millones de pesos, pero además otras 22 que se encuentran en proceso de licitación, de contratación o de elaboración de pliegos por cerca de 76 mil millones. Estas obras no contemplan, por ejemplo, ni el cable ni la petar, es decir, que además de estas obras, tendremos obras estratégicas como el cable y la petar que van a generar más empleos para la ciudad. Para el mantenimiento de vías, ya desde hace 15 días estamos interviniendo 77 puntos en simultánea en la zona urbana de Manizales, con una inversión de 3 mil millones de pesos, y en cada una de las comunas está generando empleo, pero además invirtiendo entre 500 y 600 millones de pesos en la comuna 1 y 2 en San José. Por ejemplo, en el barrio Chipre ya hemos tapado los huecos de la calle 12 con carrera 15, de la carrera 11 con calle 9, en el sector de Bellavista, en la Francia, por ejemplo, en la carrera 18 con calle 4, en la avenida Santander, llegando al batallón Ayacucho, había un hueco muy profundo, ya ha sido tapado, asimismo en las comunas 3 y 4, 5 y 6, donde efectivamente esta reparación de la malla vial ya ha comenzado su ciclo, querido Luis Francisco.
Pero digamos, alcalde, de todos modos, pues la gente tiene mucha expectativa, le gusta que las cosas se hagan muy rápido. ¿Qué plazos podemos dar de pronto como para que, pues, digamos, estos, digamos, sea mucho más visible precisamente todo eso que se está haciendo?
Ya el requerimiento de los ciudadanos en los espacios públicos es por los trancones que han generado las obras. Yo creo que ya se empiezan a ver, por ejemplo, me solicitaban mucho los de la Plaza Alfonso López, que llevaba cerca de 12 años sin intervenirse. Esta malla ya ha sido rehabilitada, pero además estamos en este momento en licitación de los espacios correspondientes a lo que tiene que corresponder con los huecos y la malla vial, por ejemplo, entre Santa Sofía y la Plaza de Toros. Esas intervenciones que llevaban mucho tiempo sin hacerse, hemos tenido que sacar la licitación porque son intervenciones integrales que se están haciendo desde hace ya varios meses con la Alcaldía de Manizales, y que espero que ya en los próximos meses, finalizando el año, podamos tener intervenciones integrales, por ejemplo, en Santa Sofía, pero además en Bosques del Norte y en San Sebastián. ¿Qué próximas obras vienen a iniciar? En la entrada del Peñón, el Parcheón Vía con el Barrio del Panorama, el Colegio 7 de Agosto en la sede principal, la calle Séptima con calle 47, en la calle 42 con carrera 32, en la carrera 32A en Villa Carmenza, en la ruta 30, frente a la pantalla anclada delante del edificio de colores, y todas estas obras, antes de finalizar el año, ya quedan concluidas. La verdad es que la malla vial siempre necesita más y más recursos. Por esto es importante que sepan que no vamos a dejar de trabajar en esta malla vial y que de la misma forma el próximo año seguiremos tapando más huecos.
Bueno, en esta mesa virtual también están mis compañeras Laura Sánchez y Lidia Espinosa, a quienes yo saludo hasta ahora, y también las invito a que hagan preguntas al alcalde.
Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Le habla Laura Sánchez. Alcalde, que no quería preguntarle por la reactivación en el sector educativo. ¿Cómo vamos en el número de colegios que se siguen sumando a las clases presenciales? Y también que nos cuente que la semana pasada también reactivaron las rutas de transporte rural para los niños.
Bueno, la verdad, Laura, es que es una prioridad para los manizaleños que inicie esta reactivación. He querido como alcalde que todos los sectores ya tengan inicio, porque en este momento las instituciones educativas ya son cerca de 80. 80 educaciones educativas que han iniciado labores, cerca de 30 del sector público, donde los 35 mil estudiantes de la ciudad irán poco a poco entrando a clases. Muchas de las zonas aledañas a las universidades y colegios están siendo rehabilitadas en su malla vial para que podamos entregarles a ellos las mejores condiciones. Y asimismo hemos tomado la prioridad de vacunar a cerca de 2.300 docentes que ya han sido vacunados, y que lo que corresponde al resto depende ya del gobierno nacional para que podamos tener todas esas vacunas y que las labores puedan ser retomadas en todos los sectores.
Alcalde, muy buenos días, con Lizeth Espinosa. Ahorita que está hablando usted de las vacunas, pues también quiero que nos comente un poquitico cómo va el avance del plan de vacunación aquí en la ciudad. El fin de semana pues arrancó la quinta fase, que incluye a los mayores de 30, pero también quisiera saber cuándo o qué proyección tiene para aquellos menores de 30 años que no tengan comorbilidades. ¿Cuándo va a ser el llamado para ese tipo de edades, para esa población de aquí de la ciudad?
Bueno, ya la ciudad cuenta con 170 mil vacunados. Es el 37.8% de la población. Tenemos 130 mil en esquema completo de vacunación, es decir, cerca del 30% de la población. Y ya hemos aplicado cerca de 280 mil dosis. Ayer, 280 mil dosis. Ayer abrimos la quinta y última etapa de la vacunación, mayores de 30 años, donde se ha solicitado un agendamiento previo en Cable Plaza, Fundadores, en el Hospital General San Isidro y en Expoferias, y con agendamiento espontáneo en Molplaza y en otros puntos donde se tienen algunos cupos limitados. Lo que me pregunta, se espera que para el mes de agosto empiece esta jornada para personas sin comorbilidad. Todos los puntos dispuestos para vacunación en nuestra ciudad están listos para cuando lleguen jornadas masivas y que el Ministerio de Salud a Manizales envíe vacunas para mayor cantidad de gente. Por ejemplo, hoy vamos a estar vacunando, entre ayer y hoy, a 300 habitantes de la calle. Se le está aplicando a ellos la vacuna Janssen única dosis. Este público es uno de los focos más grandes de infección porque efectivamente andan por todos los lugares de la ciudad y podrían convertirse en uno de los focos. Vamos a atenderlos, a hacerles un diagnóstico para descartar la presencia de tuberculosis y otras enfermedades. Les vamos a hacer atención psicosocial y actividades lúdicas y les vamos además a entregar ropa, alimentos, servicios de aseo. Esta jornada de bienestar se está haciendo en el Estadio Palo Grande contiguo a la entrada sur y la aplicación de la vacuna se está haciendo entre las puertas 8 y 11 a los habitantes de la calle a cargo de Asbasalud. Aquí hay una participación integral de muchas secretarías, de la Policía Metropolitana, del Matallón y así vamos en esta mejora continua del proceso de vacunación de los manizaleños. Tenemos 19 puntos habilitados y esperamos cada vez más biológicos, de parte del gobierno nacional para poderse aplicar a los manizaleños.
Bueno, alcalde, pues sabemos que ya se tiene que ausentar, pero yo quiero preguntarle de manera puntual. Esos otros dos proyectos grandes, desde luego que han generado expectativa, como la PETAR y como la línea 3 del cable, ¿cuándo estarán exactamente, digamos, empezándose a desarrollar?
Bueno, respecto a estos dos proyectos estratégicos e importantes para la ciudad, queremos ya darle la buena noticia a los manizaleños de que al finalizar el año se encontrarán adjudicados. Nos encontramos ya finiquitando detalles y es algo que ha quedado bien estructurado y ya esperamos cómo funciona el proceso de licitación internacional que se abrirá para los dos procesos.
Muy bien, alcalde, pues le agradecemos mucho pues su presencia esta mañana aquí en el informativo de La Patria Radio y pues esperamos que efectivamente sigan avanzando pues todos estos proyectos de reactivación. Lo que necesitamos en la ciudad es mucho empleo y que efectivamente nuestra economía, así como nuestra salud, esté en las mejores condiciones. Muy amable.
Muchas gracias a Luis Francisco, a Liseda, a Laura, les pido excusas que la cámara se me apagaba cada vez que la prendía, pero me alegra mucho haber estado aquí con ustedes. Feliz día a todos los manizaleños.
Muy bien, vamos con unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807, o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Vigilado por ETSA. Las primeras de primera.
Muy bien, y a las 7 y 21 minutos nos vamos para las primeras de primera, que siempre tenemos aquí hasta en la mañana con Lizeth Espinosa. Hoy tenemos la edición 35.474, Lizeth, y pues tenemos un titular amplio que habla precisamente de la vacunación necesaria y también de la amenaza de la variante Delta, Lizeth.
Así es, Luis Francisco, muy buenos días de nuevo y como lo mencionábamos ayer, pues ya con la presencia de la variante Delta en nuestro país, que ahorita está en 104 países, 14 de ellos en América Latina, pues ya las autoridades de salud en la ciudad están invitando y del país también a seguir con las medidas de protección y obviamente, pues, a aplicarse y acudir a los centros masivos de vacunación para adquirir la dosis contra la COVID-19. También es importante aclarar que aunque la Delta es más contagiosa, todavía no se ha demostrado su mayor letalidad, así que la invitación, como siempre, es a que estar vacunado, pues es la mejor forma de estar protegido ante el virus.
Así es, efectivamente. También tenemos allí, pues, una fotografía que tiene que ver con labores de aseo en la sede educativa Juan Pablo II en La Dorada.
Ya comenzaron esas labores de aseo, como usted lo dice, también de desinfección y reparaciones con el fin de garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas. Estas acciones son luego de las denuncias por el abandono que ha sufrido, pues, este centro educativo de La Dorada.
Bueno, y tenemos también información sobre lo que fue ayer la presentación del cronograma de obras en Aerocafé.
Así es, Luis Francisco, ya la comunidad celebró el anuncio de la firma OHL de España, que ya dio, pues, va a empezar a iniciar esas obras de explanación, drenajes y de sitios de depósito que harán en el proyecto del aeropuerto del Café, y obviamente, pues, ellos manifestaron que habrá una generación de empleo entre 150 y 200 personas que pueden estar vinculadas en el proceso y que obviamente harán parte de Chinchiná, esa mano de obra, y también de Palestina.
Así es, bueno, y también ves mucha información en esa primera página, realmente también el precio, pues, que llega la carga de café, que llega a una cifra realmente la más alta, ¿no?, que se tiene registro.
Sí, 1.905.000 alcanzó la carga de café de 125 toneladas.
Kilos, digamos, kilos.
Kilos, sí. De 125 kilos es el valor más alto que se el aumento que se presenta más alto hasta el momento, y obviamente tenemos todo lo que dice el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Bellero.
Bueno, pues mucha información exactamente en nuestras páginas, en nuestra edición de hoy. Información también sobre el deterioro de las vías en el oriente de Caldas, también igualmente sobre lo que ocurre con los menores de edad en el centro de recepción de menores de la ciudad. Bueno, mucha información tenemos aquí en nuestra edición. Vamos ahora con nuestra frase del día.
La frase del día.
Bueno, y la frase es de Ludwig Wittgenstein y dice que lo que se deja expresar debe ser dicho de forma clara. Sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar. Buena frase la que tiene el señor Wittgenstein el día de hoy. Y también tenemos el editorial, desde luego.
El editorial.
Bueno, en el editorial, el bajo peso de los niños tiene que ver exactamente con el informe presentado el pasado fin de semana. Dice: un pronóstico, propósito claro de la Organización Mundial de la Salud es el descenso de al menos el 30% en los registros de registros antes del 2025. Este editorial realmente tiene que ver justamente con, pues, este informe que se muestra que, infortunadamente, el año pasado la cantidad de nacimientos de niños por debajo de los 2.500 gramos de bebés, obviamente, pues fue bastante numerosa, se incrementó muchísimo, y en ese sentido, pues efectivamente, pues hay muchas preocupaciones que deben tomarse en cuenta. Bueno, son los mensajes comerciales y ya volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
¿Tu revisión técnico-mecánica está a punto de vencer? En el CDA El Ruiz podrás realizarla en un espacio cómodo y seguro. Reserva tu servicio en el 302-224-3912 y evita aglomeraciones. CDA El Ruiz, Vía Magdalena, frente a Super de Alimentos.
Doctora Sandra Milena Tamayo, médica cirujana, medicina estética y antienvejecimiento, tratamientos faciales y corporales. Teléfono 887-0505.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @RadNalCaldas.
Ultraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Muy bien, y a las 7 y 27 minutos regresamos exactamente para seguir con la información. Y antes de ir con nuevo invitado, tenemos en este momento aquí al director del ICETEX, Manuel Acevedo, con el que estaremos hablando en unos segundos. Pues Laura, cuéntenos un poco sobre el panorama exactamente de la pandemia. ¿Cómo va? Pues obviamente las cifras han descendido y eso es algo desde luego positivo, pero hay que seguirnos cuidando. Cuéntenos cómo va exactamente aquí en la región.
Buenos días para ustedes y para las personas que nos escuchan. Luis Francisco, sí, pero primero, antes de darle la cifra, quería como poder ampliar lo de la variante Delta, digamos que también es algo que nos angustia y que ahorita pues se suma a otras variantes de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya tenemos a la Alfa, Beta, Gamma y Alfa. Alfa, Beta, Gamma y Delta. Esas son todas las cuatro variantes, que nos están afectando ahorita con mayor preocupación. Y como lo decía Alicia ahora, digamos que esta que ya está circulando y que se detectó desde el sábado en un ciudadano colombiano, pues nos ha demostrado que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que tiene mayor transmisibilidad, nos contagiamos más rápido con ella, en especial las personas que no tenemos vacunación, como yo, pero no se ha demostrado en datos muy certeros, en investigaciones, que tenga mayor letalidad. Pero lo que hace es que se propaga rápidamente entre las personas que no tienen vacunación, y eso es bastante preocupante porque los datos de vacunación en Colombia no hemos llegado a inmunidad de rebaño del 70%, por el contrario, estábamos bordeando el 30% de vacunación en total, y digamos que eso, Luis Francisco, lo que hace es, digamos que también ponernos más en alerta en esta reactivación para que sigamos usando el tapabocas como según lo recomiendan los epidemiólogos, y también pues seguir teniendo como todas estas medidas de desinfección y vacunarnos, seguirnos sumando a las cifras de vacunación y en los datos de reporte.
Pero Laura, a propósito precisamente de la variante Delta, escuchemos a Santiago Loaiza, que es exactamente uno de los investigadores, de los médicos allí de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que habla también precisamente sobre esta variante, y luego vamos con las cifras.
La ventaja que tenemos actualmente es el proceso avanzado de vacunación que llevamos en el país. El llamado precisamente es a vacunarnos. Las vacunas que nosotros tenemos disponibles en el país, todas tienen estudios publicados en las cuales son efectivas contra la infección sintomática y asintomática de COVID-19, ¿sí? Incluida la variante Delta. Entonces, nosotros ya llevamos más del 25% de población con las dos dosis de la vacuna. El llamado es a que cada vez sea más alto ese porcentaje, y precisamente para protegernos contra esta variante, que podría ser mucho más contagiosa, causar muchos más casos en nuestros familiares y pues llevar a algunos que, aunque estén vacunados o que no hayan recibido sus dosis completas, pudiesen desarrollar un cuadro grave de COVID-19. Las medidas para evitar la transmisión son básicamente las mismas. Hacer mucho énfasis en los espacios abiertos, ventilados, el distanciamiento físico y el uso estricto de tapabocas. Con las mismas medidas básicas que hemos estado tratando de promover desde el inicio de la pandemia, evitamos el contagio con la variante. Con la vacunación vamos a evitar tener un cuadro grave o una muerte por COVID-19. La vacuna no va a eliminar. Si yo estoy vacunado y a pesar de estar vacunado desarrollo síntomas respiratorios, es necesario aislarme, es necesario avisar a mis contactos y decirles que también se hagan la prueba, porque es posible que a pesar de estar vacunados podamos desarrollar una infección por COVID-19.
Bueno, Laura, está exactamente lo dicho por el experto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Ahora sí, cuéntenos sobre las cifras.
Sí, no, yo creo que también, Luis Francisco, o sea, lo que ahorita nos preocupa es no ocupar el sistema de salud, porque es ahí donde digamos que se están recuperando el mayor número de vidas posibles, y porque los contagios van a continuar. Y si tenemos ya la Delta circulando entre nosotros, pues eso va a indicar pues también que vamos a tener personas que van a ser contagiadas con mayor facilidad. Pero lo importante es que nos sigamos cuidando. y sobre el reporte, digamos, de el reporte de nuevos casos, digamos, vamos a arrancar primero por el departamento. Tenemos 106 nuevos casos en el departamento de Caldas, con 14 personas que fallecieron por COVID. 4 fueron en Manizales, una en Chinchiná, una en Salamina, otra en La Dorada y otra en Aranzazu, 2 en Supía, una en Samaná, una en Norcasia y otra en Neira. Y con esta cifra tenemos el histórico ya de confirmados en 95.786 casos de COVID en el departamento. En este momento tenemos activos 1.395 casos de COVID activo y con una ocupación hospitalaria del 75,6%. Tenemos disponibles en estos momentos 75 camas, hay ocupadas 226 camas y de esas 226, quienes están con COVID ocupan 88 camas, es decir, el 29,4% de las camas del departamento. Tenemos también los datos de Manizales, que son también registrados de forma separada porque es la capital. Tenemos 71 casos registrados en Manizales y con esta cifra tenemos ya en el histórico de la capital caldense 63.336 casos confirmados. De fallecidos en Manizales solamente hay, pues ya confirmados, lamentablemente tenemos 1.022 casos de personas que han fallecido y otras 225 personas que han fallecido por otras causas que podrían relacionarse al COVID. Y tenemos pues la capacidad de camas UCI, está en 74,32% de ocupación de las camas UCI. Eso es importante porque sobre inferior al 80% llevamos ya cerca de 4 días y eso es muy importante porque no hemos superado esta alerta naranja de ocupación de camas UCI. De esa ocupación, Luis Francisco, perdón, para acabar de complementar la información, 77 camas son ocupadas por personas que padecen de COVID.
Muy bien, Laura, un informe bastante completo exactamente sobre lo cual es la realidad de la pandemia hoy en nuestra región, algo que pues similar en los términos generales en lo que ocurre en el país. Ya, digamos, este tercer pico parece pues estar llegando a su fin. Lo que quisiéramos es que con la vacunación, desde luego, no haya un cuarto pico crítico como el que infortunadamente tuvimos esta vez, un pico que además fue demasiado extenso. De hecho, estos datos que usted está dando pues no se daban, desde prácticamente desde marzo, ¿no? Más o menos era desde la época en que empezó a incrementarse y tuvimos un abril, un mayo, junio, julio, 4 meses realmente bastante complicados. Bueno, esperamos que efectivamente esto pueda cambiar, pueda mejorar. Pues bien, ya para cerrar esta sección, escuchemos a Victoria Pareja, que también es funcionaria de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, acerca de la distribución de las vacunas en la región, algo tan importante precisamente en los municipios.
Una vez ingresan las vacunas al centro de acopio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Comité Técnico de Vacunación COVID hace la distribución de estas vacunas según la factura, donde están el número de biológicos, donde está qué biológico es el que ingresa, en qué cantidad exacta y bajo qué resolución se hará la distribución. Inicialmente llega una resolución del Ministerio de Salud y de la Protección Social donde se asignan las vacunas al Departamento de Caldas, Dirección Territorial de Salud de Caldas. Ingresa entonces el biológico con una resolución donde en el artículo especifican para qué población. Entonces en ese artículo nos dice, ingresan para inmunizar a la población en primeras dosis de la etapa 1, 2, 3 y 4, o nos dice específico, para segundas dosis de la población que recibió la primera dosis bajo la resolución número tal. Así llega la directriz directa del ministerio, donde nos dicen bajo qué resolución, bajo qué población o a qué grupo poblacional y qué quinquenios estaríamos abriendo. La distribución viene específica, pero ya el comité hace la distribución según Censo DANE, según la base de datos única de afiliados, Allí se sale la distribución para cada uno de los municipios.
El que al Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera.
Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En Su Suerte estamos tirando la casa por la ventana. El Gordo Millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su Suerte.
¡Su Suerte!
Siempre te da más.
A fondo con La Patria Radio.
Muy bien, y hasta ahora 7:37, saludamos a Manuel Acevedo, director nacional del ICETEX, a quien le damos la bienvenida desde luego en esta pues, mañana relativamente despejada. Te resulta usted fácil, ¿no, director?
Apreciado Francisco, un saludo muy cordial a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, tuvimos un viaje muy placentero desde la ciudad de Bogotá para estar en el día de hoy acompañando a las instituciones de educación superior, a las familias y a los jóvenes de ICETEX en esta hermosa región de Colombia.
Muy bien, exactamente. El motivo de su viaje precisamente a Caldas, ¿cuál es, director?
Francisco, nosotros desde la entidad en su proceso de transformación venimos llevando a cabo una serie de acciones de presencia en las ciudades de Colombia con dos objetivos fundamentales. Recordemos que a principios del mes de junio desarrollamos una feria de información y servicios en la ciudad. Más de 700 personas se acercaron a los diferentes lugares en los que nosotros tuvimos atención. Recibimos a estudiantes, a padres de familia, a profesores de instituciones educativas, a personas interesadas en los programas internacionales. Y lo segundo es que, sin lugar a dudas, en esta transformación, las instituciones de educación superior, las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos, juegan un papel fundamental. Estamos haciendo seguimiento a esa feria de información y servicios. Vamos a tener una serie de conversaciones con directivos de instituciones universitarias en la ciudad para explicarles lo que hemos logrado en la transformación, lo que se viene hacia adelante, y que ellas empiecen a transmitir esa serie de beneficios reales de los que hoy disfrutan las familias y los jóvenes caldenses.
Laura.
Director, buenos días, ¿cómo está? Le habla Laura Sánchez y quería hacerle una pregunta que también hace parte de lo que usted estaba mencionando, transformación, y esa transformación surge también obligadamente por movilizaciones estudiantiles desde el 2019 que piden que esta organización del Estado también tenga una reforma. Quería que usted, por favor, nos explicara en qué consiste esos cambios que están surgiendo desde hace un tiempo en el ICETEX.
Laura, muy buenos días y muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que el país tenía un consenso alrededor de la necesidad de la transformación de ICETEX. Recordemos que el señor presidente de la República, cuando era candidato, ya hablaba de cambios en el ICETEX. Por supuesto, los movimientos estudiantiles. Recordemos que en el 2018 hubo una movilización generalizada en todo el territorio nacional. Nos permitió también discutir con esas plataformas estudiantiles, profesorales y de trabajadores de las universidades públicas en lo que debería comprender la reforma o la transformación integral de ICETEX. Esto quedó consignado en los acuerdos suscritos en el 2018, donde decimos lo siguiente: lo primero, que se crearía una comisión de trabajo que ha venido desarrollando sus funciones de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Lo segundo, que desde esa comisión de trabajo se analizarían las fuentes de fondeo de la entidad, las características del portafolio de servicios, la gobernanza, la estructura y un elemento muy importante para el futuro de la entidad y del país, y lo tiene que ver con una nueva manera de pagar los créditos de la entidad que se llama contingente al ingreso. Pues bien, a hoy en todos esos puntos hemos avanzado a pasos importantes. El primero de ellos, recordemos que esta entidad tiene una naturaleza y quiero destacar cifras. En el departamento de Caldas tenemos a 12.900 jóvenes que han desarrollado o desarrollan actualmente su proceso de educación gracias a los servicios brindados por el ICETEX. De esos 12.900, 91% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Y de esos 12.900, 91% de estratos 1, 2 y 3 11.000 no pagan una tasa de interés o ni siquiera pagan el capital. ¿Gracias a qué? A los apoyos financieros que, a través del Gobierno Nacional, reciben mediante el ICETEX. Entonces, podemos ver cómo en el fondeo de la entidad hay una participación significativa de recursos del Gobierno Nacional Central, pero a su vez el año pasado el ICETEX hizo por primera vez en su historia una emisión de bonos sociales. Esta emisión de bonos sociales se hizo en el mercado financiero colombiano, logrando una reducción importante del costo de este recurso. Al reducirse el costo de este recurso, estamos sentando las bases para uno de esos grandes compromisos que el presidente Duque tiene con las familias colombianas, y es que, a pesar de que las tasas de interés del ICETEX son muy bajas, tienen que ser más bajas aún. Ahí estamos abordando uno de esos primeros elementos de la transformación. Lo segundo, hemos eliminado y modificado una cantidad impresionante de procedimientos para que hagamos mucho más ágil, sencillo y cercano los servicios que la entidad le brinda a las personas. No sé, Laura, y los quienes nos escuchan en este momento, hace algunos años era frecuente que en redes sociales los jóvenes, con toda razón, hicieran tuiteratones pidiendo que se les giraran los recursos a los que ellos tenían derecho, porque la entidad tenía problemas, dado el diseño de las características de sus servicios. Hoy esas tuiteratones no tienen lugar porque eso ya como tal se corrigió. Eso es una muestra de la transformación. Y de igual manera estamos haciendo un ejercicio muy valioso de creación de nuevos servicios focalizados, creando oportunidades en regiones que las demandan y necesitan. Quiero traer a colación el ejemplo de lo que hemos construido con los jóvenes y con la comunidad de Buenaventura. Recordemos que en Buenaventura hubo un paro cívico por allá en el 2017. En ese paro cívico se dijo que el ICETEX debía ser presencia. En ese momento la entidad no logró entender qué significaba ser presencia. Hoy lo entendemos. Por eso hoy hemos creado una línea que se llama Talento de mi Territorio, que genera un acceso preferencial que corresponde con la realidad y características del territorio, que además de ello se acompaña con un nuevo concepto de acompañamiento para los jóvenes que están en las instituciones educativas, que ingresan a las universidades y que luego hacen su tránsito a la vida productiva. Estos son simplemente ejemplos de cómo, con seriedad, responsabilidad, pero sobre todo mucho compromiso con los jóvenes y su proyecto educativo, la transformación de ICETEX es un hecho que ya son realidades.
Director, digamos que la intención de hacer estos cambios pues viene, como usted lo dice, de hace ya un buen tiempo, y inclusive se presentó un proyecto que pues no prosperó en el Congreso de la República. Con este que usted, digamos, está hablando, ¿no se corre de pronto un riesgo parecido? Porque a veces los congresistas pues dicen, digamos, de boca para afuera que están comprometidos con el tema, y luego cuando andan las votaciones es distinto.
Francisco, creo que es importante que logremos expresarle a las familias de Colombia qué significa la transformación. La transformación es un ejercicio de cambio integral de la entidad que se hace viable a través de diferentes canales. Un primer canal, lo que nosotros internamente como entidad podíamos hacer, ya lo hemos hecho. Muchos cambios de procedimientos eran asuntos internos de la entidad. Otro segundo canal es lo que a través de la junta directiva de la entidad se puede materializar. Por ejemplo, la creación de la línea de crédito especial para Buenaventura es un acto avalado por la junta directiva de la entidad. Y recordemos que tenemos una junta directiva de altísimas calidades humanas, profesionales y sectoriales. La preside el viceministro de Educación Superior, tenemos un rector de universidad pública, de universidad privada, del Consejo Nacional de la Educación Superior, del Consejo Nacional de Acreditación, y hay una representación de alcaldes y gobernadores. Esta junta está totalmente comprometida con la transformación y nos ha habilitado muchos de los elementos de los que hoy disfrutan los padres de familia y los estudiantes. Pero hay algunos asuntos que solamente podrán materializarse a través de aprobaciones que dé leyes de la República. ¿A qué asunto nos referimos? Por ejemplo, mantener en el tiempo un plan de alivios que le ayude a las familias y a los jóvenes que han entrado en dificultades por diferentes razones, que tienen un servicio de crédito con el ICETEX y que, por supuesto, nosotros queremos brindarles mejores alternativas para que puedan resolver la situación que están viviendo actualmente. Otro asunto que también solamente se puede materializar por vía de un proyecto de ley es aquello que nos permita crear un sistema de méritos, incentivos a los estudiantes que tengan un desempeño académico destacado o de investigación o de extensión social. Otro asunto que también siempre ha estado sobre la mesa, la posibilidad que los jóvenes puedan hacer el pago de sus créditos como un porcentaje del salario que reciben y no como una cuota fija mensual, que es el mecanismo que en este momento opera. Eso y otros asuntos importantes estaban contenidos en ese proyecto de ley. Recordemos que ese proyecto de ley entraba para discusión en el mismo momento en el que se dieron las actividades de movilización del paro nacional. Y creo que en buena hora el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, pues atendieron un llamado de prudencia. Recordemos que los jóvenes eran los actores más dinámicos de las movilizaciones y no había mucho espacio para escuchar ni escucharnos en ese momento. Avanzar en la discusión de ese proyecto de ley podría haber sido leído de una manera diferente a la realidad. Habría sido leído como una confrontación, como una afrenta. Y por lo tanto se fue pasando el tiempo, porque la movilización pues, se desarrolló de la forma que todos conocemos, y el periodo legislativo culminó. ¿Hoy qué vemos? Hoy vemos, por ejemplo, que en el proyecto de inversión social, que tiene mensaje de urgencia, que ya está en manos del Congreso de la República, hay un artículo. Ese artículo recoge el anhelo de los jóvenes de Colombia de que matrícula cero se convierta en una política de Estado, pero también que el ICETEX y los constituyentes de fondos creen el programa de alivios. Hemos detectado, conversado, discutido y encontrado ambiente para que el Congreso de la República encuentre en la materialización de ese artículo uno de los puntos que han sido como tal discutidos alrededor del proyecto de ley. También hemos emprendido un diálogo muy fructífero con congresistas de diferentes bancadas que coinciden con los elementos centrales de la transformación, quienes nos han expresado que ellos quisieran, a través de iniciativas que ya han presentado o piensan presentar, ver de qué forma otros elementos claves de la transformación se pueden materializar. Este es un camino de construcción. El señor presidente siempre ha sido en esto muy coherente. Cambios tan fundamentales como los del ICETEX no se hacen de manera unidireccional, sino que de manera consensuada, construida, debatida y argumentada.
¿Laura?
Claro. Director, no, muchísimas gracias. Y a propósito que usted que estaba hablando ahorita de los pagos, ustedes han venido posicionándose en las regiones de forma importante para explicar las nuevas posibilidades que hay para ponerse al día con el ICETEX. Entonces, eso que es muy importante, va a estar incluido en la agenda de ustedes esta semana.
Laura.
O sea, la agenda de pagos para los morosos.
De acuerdo, Laura. Y muchas gracias por la pregunta. Quiero aquí poner en contexto dos medidas que ya llevan muchos meses de funcionamiento en la entidad, que son verdaderamente, o que apuntan en la dirección a la que tú haces referencia. Lo primero, recordemos que desde el mes de marzo del año 2020, cuando la pandemia era un fenómeno que empezaba a desplegarse en Colombia con toda la intensidad que hemos vivido, el Gobierno Nacional, de manera importante, generó unos mecanismos que nos permitieron crear el Plan de Auxilios Educativos ICETEX. Ese Plan de Auxilios, somos la única entidad que de manera ininterrumpida durante 18 meses continuos hemos brindado a las familias que lo han requerido las posibilidades de interrumpir temporalmente sus pagos sin que se causen intereses. Más de la mitad de los auxilios que se han otorgado son de esta categoría. También hemos dado un importante beneficio a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que no tienen la tasa de interés con subsidio de la nación durante todo este tiempo. Si han solicitado un crédito o lo han renovado, han visto una reducción de la tasa de interés solamente al nivel de la inflación. Para aquellos que ya se encuentran en un periodo de pago y nos dicen, mire, yo quiero seguir pagando, pero no puedo seguir pagando las mismas cantidades que lo hacía anteriormente, se han podido acoger a la figura de la ampliación de plazos. Hemos visto que hay personas que, a pesar de la ampliación de plazos, han continuado el ritmo de pagos que traían, lo cual, sin lugar a dudas, es una medida benéfica para ellos. Hemos otorgado créditos por primera vez en la historia de la entidad sin el requisito del deudor solidario. Estos auxilios están vigentes, recordemos, gracias a los aportes que ha hecho de manera permanente el Gobierno Nacional hasta el mes de diciembre de este año, y continuará el Gobierno Nacional haciendo una observación de la dinámica de la pandemia, la recuperación segura y de la economía del país. Lo otro es que los alivios son medidas que trascienden la pandemia y están pensados de manera estructural. Al tratarse el ICETEX de una entidad pública que está trabajando con recursos públicos, los alivios solamente podrán mantenerse en el tiempo en virtud de unas iniciativas de carácter legislativo. Es por eso que venimos en este ejercicio de diálogo con rectores, con diferentes públicos de interés, para que podamos generar ese gran consenso acerca de la conveniencia de brindarle al ICETEX esas herramientas para que los alivios sean un sello que caracterice la entidad de aquí en adelante. Y también hemos hecho un cambio muy significativo. Dejamos atrás esa noción de la cobranza como la actividad fría de simplemente la recuperación de un dinero, entrando más en una lógica de una política de conocimiento y comprensión de la situación de la familia. Nosotros hoy tenemos alternativas que antes no teníamos, hoy podemos dar plazos que antes no dábamos, hoy podemos hacer condonaciones de intereses vencidos y moratorios que antes no estábamos brindando, precisamente porque comprendemos que son muy pocos los casos de las familias que están en mora. A pesar de lo que se dice, son muy pocos en realidad, pero cada uno de esos casos tiene una génesis, tiene una raíz, y lo que queremos es ayudar a las familias a atender las situaciones de raíz para que puedan materializar los beneficios de haber desarrollado sus estudios en educación superior con el apoyo de los servicios que brinda el ICETEX.
Pues muy bien, director, le voy a hacerle una invitación a que continuemos hablando, digamos, de estas cosas un poco más adelante, en unos minutos. Vamos a ir con otras informaciones y volvemos precisamente para seguir hablando de todas las inquietudes que se tienen exactamente, digamos, con respecto al ICETEX. Vamos rápidamente a un mensaje comercial y ya volvemos para hablar sobre un hecho que fue muy importante ayer en Palestina, y fue la presentación que hizo ayer la empresa española OHL del cronograma de obras para Aerocafé. Veremos a unos mensajes comerciales y ya volvemos.
En mi barrio, no se queda el chubo, no se canta, no se canta el chubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el chubo.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Muy bien, a las 7:55 regresamos. Lizeth, cuéntenos sobre lo que fue exactamente la presentación ayer del cronograma de obras de Aerocafé.
Así es, Luis Francisco. Bueno, como lo anunciamos al principio de esta emisión, pues ayer la empresa OHLSA de España pues se reunió en la institución educativa La Sagrada Familia, digamos, en la que también estuvo invitada la comunidad, estuvo el gobernador de Caldas, obviamente el gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, que es el general retirado Gonzalo Cárdenas Maecha, y por supuesto pues el senador caldense Carlos Felipe Mejía del Partido Centro Democrático, pues para escuchar los anuncios del inicio pues ya de obras para la primera fase del aeropuerto de Aerocafé, que será allí en Palestina. Esto es importante porque pues recordemos que venían retrasos desde hacía muchos años, y bueno, ya ver los anuncios de obras pues da alegría para sus habitantes. Según esta firma, o según los representantes de OHL, que va a ser la encargada de hacer todos estos trabajos. Ellos van a realizar las obras en 816 días, es decir, que son 27 meses, que lo resumen en 2 años y 3 meses a partir de la fecha de inicio de obras, y se estiman, como lo comentamos ayer, que estos trabajos pues se extenderían hasta agosto del 2023. Un anuncio también muy importante que hicieron pues fue todo lo relacionado con la mano de obra. Luis Francisco, que en un principio pues dicen aquí los representantes que generarán empleos entre 150 y 200 empleos, que serán obviamente pues otorgados principalmente para las personas que iban en Chinchiná y en Palestina, que sean oriundas de este municipio, pero recordemos que esto es un principio de las labores, porque son 3 licitaciones las que va a hacer esta empresa, así que van a necesitar obviamente más trabajo de obra, pero estas convocatorias las van haciendo a medida que vayan avanzando en los trabajos, porque la comunidad en un principio, en cuanto a la reunión, que fueron más o menos 200 personas las que asistieron, pues digamos se molestó un poco o manifestó su inconformismo por el poco, digamos, convocatoria de mano de obra, pero pues aquí los representantes de la firma pues indicaron que esto es una primera fase y que a medida que vayan avanzando pues los trabajos ellos irán convocando a más personal. Esos requisitos mínimos para postularse a un empleo con esta firma son los siguientes: primero, ser del área de influencia del proyecto y presentar obviamente un certificado de territorialidad expedido por la alcaldía. También ser mayor de edad y cumplir con todos los requisitos pues solicitados durante la vacante, Luis Francisco. Este proyecto pues tendrá un costo de 531.858 millones, de los cuales la nación aporta 448.119 millones, que equivalen a ese 84.3%, y la región contribuirá con 83.739 millones, que es equivalente a un 15.7%, pues Luis Francisco, para empezar pues ya a darle forma al aeropuerto del Café.
Pues muy bien, Lizeth, exactamente, un muy completo informe que usted nos entrega sobre lo ocurrido el día de ayer en Palestina. Gran expectativa ha habido en la región precisamente por esta obra, y pues ya empieza exactamente, lo importante es que empieza desde luego el cronograma a correr, las obras se empezarán a apreciar, y pues las comunidades de esa zona, de ese sector, también van a recibir desde luego los beneficios. A propósito pues de esto, el nuevo gerente del patrimonio autónomo de Locafé, Gonzalo Cárdenas Maecha, pues nos cuenta exactamente sobre este arranque.
El día de hoy he venido a recibir la gerencia, la unidad de gestión del proyecto de Locafé. Un proyecto muy importante para la región, para la nación. Vengo con todo el compromiso, con toda la experiencia, para poder colocarlo al servicio de los caldenses y de la comunidad en general, para poder sacar adelante el proyecto, un proyecto que ha tenido las observaciones de todos los ángulos, pero que realmente esto se tiene que arreglar con ingeniería. Para eso se ha contratado una unidad de gestión, para eso tenemos un equipo de ingenieros manizalitas, que son todos de muy buena calidad, y que vamos a empezar a hacer que el proyecto empiece su curso. Y los proyectos empiezan con el movimiento de la maquinaria, que creo que es lo que ha tenido la comunidad como expectativa para poder iniciar el proyecto.
Pues muy bien, ahí está exactamente pues lo que tiene que ver con el arranque del proyecto de Aerocafé. Estaremos muy probablemente en unos 36 meses más o menos viendo ya unas realizaciones muy completas. Esperamos que pronto, muy pronto, puedan aterrizar allí desde luego los aviones que llegan a nuestra región. Vamos a un corte comercial y regresaremos con nuestra charla con el director de el ICETEX, Manuel Acevedo, que nos acompaña aquí en nuestra sala exactamente de radio. Ya volvemos.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Muy bien, a las 8:01 regresamos, y bueno, el director del ICETEX, Manuel Acevedo, le damos de nuevo la bienvenida a este espacio, y Pues yo le quiero preguntar, exactamente usted ha hablado sobre los, digamos, todas estas transformaciones que se quieren dar al ICETEX y todas las ideas que vienen precisamente caminando para pues hacerlo una entidad mucho más cercana precisamente a los jóvenes y contribuir de mejor manera a que se puedan capacitar y aportar a, desde luego a la competitividad del país, desde luego también. Hay un proyecto de la oposición que usted mencionaba en algunos aspectos que dice, por ejemplo, que les gustaría tener una tasa de interés máxima del IPC más 2 puntos, su efectivo anual, para todos los créditos. Y también, por ejemplo, que las fuentes de financiación de la entidad sean distintas a lo que es el Banco Mundial, que dicen ellos, pues tienen, no sé, elevados intereses, y eso se, digamos, repercute también en las tasas que maneja pues el ICETEX. Frente, digamos, a esos 2 puntos específicos, ¿cuál es, digamos, como la posición, la idea que ustedes tienen frente a esto?
Francisco, hemos tenido conocimiento de la propuesta de articulado. De hecho, estos son 2 puntos que están allí referidos, pero todavía no ha sido publicado algo muy importante en todo proyecto de ley que se llama la exposición de motivos. La exposición de motivos es los elementos de análisis que se tuvieron en cuenta para poder proponer ese artículo. Voy a darle a la audiencia y a las familias y a los jóvenes pues un elemento de comparación que yo creo que puede ser útil para entender la respuesta que tenemos en este momento, el análisis que hacemos en este momento. El gobierno nacional, cuando uno mira en el contexto, en Colombia y en el mundo, la tasa de interés más económica que cualquiera puede conseguir es el gobierno central. El gobierno central, cuando sale a solicitar un recurso, siempre obtiene la mejor tasa de interés. Si nosotros miramos, el gobierno colombiano está recibiendo, por los títulos que está poniendo a 30 años en el mercado colombiano y en el exterior, tasas que pueden estar en el orden del 5 al 6% anual. Si llevamos eso a un IPC más puntos, estaríamos hablando de un IPC más 3 o 4 puntos. De ahí que para nosotros es difícil comprender cómo pudiera ser viable una entidad como el ICETEX a futuro con una tasa de interés que es inclusive por debajo de la tasa de interés a la que el Ministerio de Hacienda puede conseguir los recursos para financiar el funcionamiento del Estado colombiano. La única manera que nosotros tentativamente encontramos que esto podría llegar a suceder es que esto conlleve a un aumento muy elevado de los recursos que del presupuesto general de la nación se destinarían a subsidios que recibieran los estudiantes del ICETEX. Y recordemos que hoy hay un aporte muy grande de subsidios que hace la nación. La Nación cada año nos permite otorgar 20.000 nuevos créditos con subsidio de tasa de interés. Estamos hablando, y precisamente esta semana, cumplimos con esa meta de otorgamientos de los 20.000 nuevos créditos con subsidio, con tasa de interés que se dan año tras año. Pero vemos también en un ejercicio de responsabilidad que extender esta cifra más allá del valor que se tiene hoy, pues tendría incidencia, por ejemplo, en la reducción de otros rubros de inversión que la nación tiene que hacer, en obras tan importantes precisamente como lo que ahorita se estaba mencionando, una inversión pública tan valiosa como lo es el aeropuerto en Palestina. Entonces queremos conocer cuáles son los elementos de juicio y de análisis que los congresistas detrás de esta iniciativa presentaron, el análisis que hicieron para poder mirar pues de qué forma ello ha sido concebido. De igual manera, también en este proyecto de ley se hacen otra serie de afirmaciones o se hacen otra serie de propuestas que para nosotros en este momento pues no es muy clara cómo sería su fundamentación o cómo sería su viabilidad. Recordemos que el presidente de la República y la ministra de Educación siempre han hablado, claro que hay que hacer una transformación del ICETEX, pero tiene que ser una transformación responsable. Nosotros como entidad, este es un patrimonio de la sociedad colombiana, son 70 años, más de 5 millones de personas que han desarrollado sus estudios, que han honrado con su parte del pacto al hacer el pago del crédito que recibieron para que otros jóvenes lo puedan llevar a cabo. En este momento, 819.000 estudiantes en todo el país, 12.900 en Caldas, 11.000 de esos en Caldas no pagan una tasa de interés, inclusive no pagan un capital. Por eso cualquier decisión que se tome con relación al ICETEX debe tener una base y una fundamentación muy sólida, porque podríamos estar hablando de unos beneficios hoy, para unos jóvenes hoy, pero los jóvenes que en este momento están cursando sus estudios en las escuelas y en los colegios públicos y privados de Caldas, cuando se gradúen y quieran ingresar a la educación superior, ¿habrá una entidad para ellos? Tenemos que darles una respuesta positiva y por eso tenemos que ser muy responsables en cualquier elemento de la transformación.
Correcto, director. Lo otro tiene que ver presente, cuando se habla de ICETEX, pues también se, digamos, se llega al imaginario un poco, digamos, el apoyo, el respaldo que puedan tener muchos jóvenes, también inclusive personas adultas, para tener estudios especializados en el exterior, todo ese tipo, digamos, de convenios que existen con otros países, con otras instituciones del mismo tipo y demás. El ICETEX, en ese sentido, ¿cómo está y cuáles son, digamos, como esas posibilidades que pueden darse para muchas personas?
Es una excelente pregunta y nos agrada mucho que las familias se acerquen a nosotros preguntando por las posibilidades de estudios en el exterior. Dos dimensiones de trabajo del ICETEX. La primera, el ICETEX administra las becas que los países amigos de Colombia le dan a los colombianos para que puedan desarrollar estudios en el exterior. Hemos observado un incremento, gracias precisamente a la transformación de ICETEX, en el número de becas que le están dando estos países a los colombianos. Estos oferentes internacionales dicen, mire, es que no hay en los demás países donde nosotros tenemos operación una entidad como el ICETEX, que tenga más de 32 oficinas en todo el territorio, que tenga los sistemas de información que ustedes tienen, que tenga la capacidad de llegar a las instituciones de educación superior. Por eso vemos año tras año y abrimos convocatorias con España, con Suiza, con México, con Brasil, con el Reino Unido, Indonesia y una gran cantidad de otros tipos de oferentes de apoyos internacionales que cada vez están quedando en manos de personas que viven en las diferentes regiones del país. En Caldas, por ejemplo, en este momento, tenemos un número cercano a las 200 personas que están desarrollando activamente sus programas de formación en el exterior. De hecho, recientemente nos alegró mucho una profesora de la Universidad de Caldas, de la Universidad Pública, se ganó uno de esos programas que nosotros ofertamos a través de Fulbright, con Fulbright, para desarrollar sus estudios de maestría en los Estados Unidos. Y cuando uno mira lo que es el trabajo que ha desarrollado y lo que le va a permitir esto desarrollar cuando regrese a continuar con su trabajo académico de investigación, va a traer un desarrollo inconmensurable a las jóvenes que hacen parte de su proceso de formación. Lo otro es que también tenemos la posibilidad de que haya personas que estudien en el exterior con crédito. Un crédito es diferente a una beca. En una beca el oferente dice, yo le financio los estudios, o le financio los estudios y el pasaje, o le financio estudios, pasaje, sostenimiento y todo lo demás. En el caso de un crédito, es una figura también muy valiosa que le permite a la persona, combinando recursos propios, apoyos que consiguen otras fuentes, hacer lo que uno llamaría el cierre financiero y de esa manera poder desarrollar su estudio de posgrado o de perfeccionamiento de lengua extranjera o de pasantía internacional en un país que sea de su interés. Hemos flexibilizado las condiciones para el otorgamiento de crédito en el exterior, hemos mejorado los niveles de seguimiento a las personas que hacen una solicitud de crédito en el exterior. Claramente la situación de pandemia pues ha tenido un efecto en que se ha reducido la movilidad internacional, pero hemos generado caminos alternativos, como por ejemplo la internacionalización mediada por tecnologías. Es posible hoy desarrollar un programa de formación en el exterior sin salir de Manizales, sin salir de Palestina, utilizando estas herramientas tecnológicas que se volvieron parte integral de nuestra cotidianidad. En eso nos hemos transformado como entidad, porque sin lugar a dudas, la internacionalización de la educación en Colombia es un objetivo que contribuye a la calidad, a la pertinencia y al desarrollo del talento de los colombianos.
Muy bien, director. Y otro asunto que pues también en estas épocas en las cuales siempre se piensa en, o hay que pensar precisamente en cómo ir logrando una mayor equidad, pues comunidades, etnias, digamos, determinadas y demás que también necesitan programas, digamos, especiales para pues poder acceder a los estudios superiores. En eso, digamos, el ICETEX se maneja algún tipo de línea exactamente que ayude a que haya precisamente ese avance en la sociedad colombiana.
Completamente. En el ICETEX, y hablemos tenemos como dos ICETEX, o bueno, tres ICETEX bajo un mismo techo. El ICETEX internacional del que acabamos de hablar, el ICETEX que otorga los créditos, que muchas familias nos conocen por ello, y recordemos que aquí hay un gran componente de aportes, de subsidios que da la nación a la tasa de interés, al sostenimiento y a la condonación parcial de aquellos que tienen el mejor rendimiento académico. Pero también administramos unos fondos. Esos fondos no son recursos ICETEX, son recursos que nos entregan para que nosotros como tal podamos desarrollar acciones especiales en grupos poblacionales que son muy importantes para todos en el país. Tenemos ahí entonces el Fondo de Comunidades Negras, el cual en este momento tiene convocatorias abiertas, culminan el 8 de agosto. Es un fondo que se deriva de la Ley 70, es un fondo que brinda condiciones tipo crédito condonable. ¿Esto qué quiere decir? El joven desarrolla sus estudios, recibe los beneficios del fondo y al finalizar sus estudios, con la entrega de la documentación que certifica que se graduó y que desarrolló su programa comunitario, el crédito desaparece. Para este año, por primera vez en muchos años, además de los recursos que aporta el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior se sumó con una partida de 12 mil millones de pesos, que va a permitir garantizar aumentar en 400 los cupos que a partir de este año podremos otorgar para estos jóvenes. También tenemos abierta la convocatoria del Fondo Álvaro Urquecho Cue, el cual está dirigido a los jóvenes que pertenecen a los pueblos indígenas. El 1 de agosto hicimos el cierre y la publicación de resultados del fondo que ayuda a los jóvenes que son víctimas del conflicto armado para poder adelantar sus estudios en materia de educación superior, y tenemos otras líneas que atienden a los jóvenes con discapacidad. Del universo global de los jóvenes que hoy están desarrollando sus estudios con el ICETEX, estamos hablando de cerca de 450 mil que lo hacen gracias a los fondos que el ICETEX administra. Y en el departamento de Caldas, de esos 12.900, estamos hablando que una cifra del orden de los 6.900 están estudiando con fondos. Nuestra invitación a los jóvenes, sobre todo los jóvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad, es que en ICETEX tenemos una gran cantidad de herramientas. No somos solamente el crédito con tasa de interés, somos oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior. Que se acerquen a las fuentes oficiales de información. Estamos emprendiendo una campaña en todos los departamentos de Colombia. Ningún trámite ante el ICETEX tiene costo. Hay personas inescrupulosas que le están cobrando a las familias por hacer el trámite, que les dicen: yo tengo una ficha dentro del ICETEX y le consigo que le aprueben su crédito. No hay tal ficha dentro del ICETEX. Nadie puede a un colombiano cobrarle por un crédito ante la entidad o una solicitud ante la misma. Ese es ese compromiso con la transparencia, con la buena gestión y con la cercanía que ha sido una instrucción directa del señor presidente de la República y que nos hemos encargado de materializar.
Muy bien, director. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y continuamos con nuestra charla.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Si te gusta la salsa, este es tu sitio en Manizales. Salsoteca La Clave, Sector El Cable, baila, canta, a la altura de las mejores salsotecas del mundo. Jueves y domingos con festivo de charetazo. Viernes de amigos, sábados de rumba total e instrumentos. Info y reservas, 311-719-1865. Salsoteca La Clave, Sector El Cable.
Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En Su Suerte estamos tirando la casa por la ventana. El Gordo Millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su Suerte.
¡Su Suerte!
Siempre te da más.
Colombia al día.
Bueno, y a las 8 y 15 minutos regresamos pues exactamente para, digamos, con una noticia pues también es bastante importante y tiene que ver justamente con la ya posesión de manera oficial de nuestro embajador Juan Carlos Pinzón en los Estados unidos el día de ayer ya. Digamos, el presidente Duque le dio su despedida exactamente en cuanto que se pudiera ir a Washington allí a representar los intereses de nuestro país. Escuchemos inicialmente lo dicho por el presidente Iván Duque.
Podemos decir que en los últimos 30 años hemos gozado no solamente de una alianza que hace de Colombia el principal aliado estratégico de los Estados Unidos en el hemisferio, y los colombianos podemos decir lo mismo. Recordamos el impacto que tuvo en nuestro país el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio, que lo recordábamos en días pasados con el senador Rob Portman, y lo que eso significó también para generar oportunidades en nuestro territorio. Recordamos, y esto es porque genera además una gran sensibilidad, cómo logramos llegar a la Colombia profunda con los programas de USAID, y también cómo Estados Unidos nos ha respaldado en la atención de más de 1,500,000 de migrantes venezolanos en nuestro territorio. Todo esto que se ha labrado tiene una gran simbología, y una simbología que se materializa día a día. Justamente el día de ayer estábamos nosotros recibiendo una importante donación de 3.5 millones de vacunas de los Estados Unidos que se unen a las más de 2 millones recibidos recientemente y que muestran que Estados Unidos acompaña a Colombia en esta lucha contra el COVID-19, que juntos queremos dar pasos trascendentales para que la vacunación masiva y la reactivación segura permitan recuperar nuestra normalidad y dinamizar nuevamente el empleo. Y ayer tuve la posibilidad también de saludar telefónicamente al exsecretario John Kerry, que estaba reunido con nuestra delegación en Londres preparando la COP26, y veíamos cómo él nos expresaba el deseo de trabajar hacia esa meta que se ha fijado Colombia de reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y convertirse en un país carbono neutral para el año 2050. Son muchas las tareas que hemos desarrollado conjuntamente. Y usted sabe, embajador Pinzón, que en materia de seguridad y defensa, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Una lucha que sigue viva y que requiere siempre de mayor creatividad, innovación y precisión. Hoy nos sentimos contentos como país de haber logrado en estos 3 años de gobierno las mayores incautaciones históricas de droga, de haber logrado récord en materia de erradicación manual y también de haber estructurado una campaña como la campaña Orión en el Pacífico, liderada por Estados Unidos y Colombia con otras 20 naciones, para que enfrentemos el fenómeno del crimen transnacional con todo el vigor y toda la contundencia.
Bueno, y también el embajador Juan Carlos Pinzón pues habló exactamente de lo que se propone hacer exactamente frente a estas nuevas responsabilidades.
Me voy lleno de amor por Colombia, lleno de entusiasmo y con una enorme voluntad de servirle a los intereses de Colombia, de contribuir con los colombianos en un momento que es difícil para el país. Estamos en medio de una gran crisis económica, aún con un reto en materia de salud muy importante, una cantidad de personas con desempleo, tenemos retos de seguridad, tenemos dificultades incluso con vecinos que le causan problemas a Colombia. Y por eso es que en esa relación con Estados Unidos pues vamos a pensar en esos temas, en cómo trabajar en nuestro tema del medio ambiente, que es tan importante y donde Colombia hoy tiene ese gran reconocimiento como un país líder en la lucha contra el cambio climático, como un país que tiene que trabajar por los más necesitados, por aquellos que están en este momento con dificultades, como un país que está avanzando en el tema de la vacunación, pero que por supuesto tenemos que avanzar todavía más rápido y que de una u otra manera hagamos gestión para eso. Pero claro que tenemos que pensar en traer inversión, en promover el sector agrario, en atraer empleos, en generar oportunidades para Colombia y sin duda en un país que tenga una seguridad sólida, donde los colombianos vivan tranquilos y aquellos que atentan contra el pueblo colombiano en diversas maneras, pues sean los que sientan temor, que los colombianos sientan tranquilidad y alegría. Y esto en buena medida se logra con esa relación histórica estratégica que tenemos con Estados Unidos, que además este año completa 200 años de historia y donde podremos hacer muchas cosas alrededor de esos 200 años. Hablar de las cosas que hemos hecho bien, pero hablar de todo lo que podemos hacer hacia adelante.
Muy bien, ahí está lo dicho por el presidente de la República, también por el embajador Juan Carlos Pinzón. Vienen, desde luego, desafíos muy importantes en las relaciones con los Estados Unidos y pues esperamos precisamente para el bien del país que esas relaciones estén en muy buenos términos. Y pues en otro plano de información, infortunadamente algo muy negativo, la Unidad para las Víctimas de Antioquia elevó ayer el número de desplazados que están llegando al casco urbano de Ituango desde la semana pasada. La cifra de, que se maneja en estos momentos son 3.270 procedentes de 15 veredas de este municipio del norte antioqueño. Los desplazados que integran 1.548 familias huyen del enfrentamiento armado por el control de territorial que tiene lugar entre un frente de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el Clan del Golfo, el grupo criminal más grande que hay en estos momentos en Colombia. Su huida se ha visto dificultada por las fuertes lluvias que están cayendo en la zona, que han provocado derrumbes en carreteras que han motivado a las autoridades de Ituango a declarar también la calamidad pública. Justamente el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia pues ha señalado que la emergencia deja, según el informe preliminar, 205 familias afectadas con destechos, movimientos en masa, pérdidas de enseres y daños en viviendas e infraestructura vial, dejando a Ituango incomunicado. El director de este departamento en Antioquia, Jaime Enrique Gómez, aseguró que están haciendo todos los esfuerzos para desbloquear las vías y así permitir el ingreso de vehículos, ya que solo se puede acceder al municipio de forma aérea. Pues bien, esta lo que ocurre exactamente con esta situación en Ituango. Y de manera contrastante, algo positivo desde luego para nuestra región, es que el precio interno del café alcanza los 1.905 pesos por carga de 125 kilos. El valor representa un aumento de 422 mil pesos con respecto a la cifra del lunes pasado, un incremento de 28,45%. Y pues frente al valor con que se inició el año, pues es algo realmente bien importante, el 76% de incremento. En enero, el precio precisamente de la carga estaba en 832 mil pesos. El precio internacional alcanzó también los 2,07 dólares por libra, cifra que no se veía desde el 17 de octubre del 2014. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, insistió en que el efecto se debe principalmente al déficit del grano en el mundo debido a la menor oferta de Brasil, principal productor, y también esto desde luego producto de las heladas que se han presentado en los últimos días afectando alrededor de 5 millones de sacos. Bueno, información bien importante e interesante. Los cafeteros pues tendrán desde luego un importante respiro y el desafío precisamente de darle una muy buena utilización a estos importantes recursos. Vámonos, mensajes comerciales y ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Petar Los Cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807, o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Supimos qué.
Bueno, y en nuestra sección de Supimos qué, como es tradicional, la tenemos en nuestra página 8, pues tenemos allí exactamente una fotografía en la que aparecen varios líderes del oriente de Caldas, específicamente de Pensilvania, están allí también el ex senador Mauricio Lizcano y el precandidato a la Cámara de Representantes, Wilder Escobar, quien fue también gerente de EMPO Caldas. Aparecen allí exactamente en su gira. Ya la política en todos los frentes empieza, desde luego, a moverse bastante. Tuvimos ayer aquí, precisamente también en nuestra cabina, al general retirado Luis Mendieta, quien también está aspirando por el Centro Democrático a llegar al Congreso de la República, y pues las cosas exactamente en lo que tiene que ver con esto, con la política, pues seguirán desde luego moviéndose con mucha más dinamismo en los meses que vienen. Pues bien, muchas gracias a todos los personas que estuvieron con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana para estar hablándoles de los hechos de nuestra región, de Colombia y del mundo. Y también ahora a las 11:30 tendremos nuestra edición del informativo del mediodía. Buen día para todos.
La historia patria.
Septiembre 1930. Dos mujeres fueron halladas en estado agónico a causa de asfixia. Bogotá, Patria Manizales. La policía encontró hoy en una pieza ciega de la calle Quinta a las mujeres Mercedes y Ana Rosa Rodríguez casi asfixiadas y a un niño llamado Alfonso Rodríguez muerto por asfixia. La tragedia se debió a que las mujeres dejaron dentro del cuarto un brasero encendido. Las mujeres se hallan hospitalizadas, pero los médicos desesperan de salvarlas, pues cuando fueron encontradas por la policía ya estaban en estado preagónico.
Estimados oyentes, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.
La Patria Radio.